y por tanto pasamos a continuación a dar la palabra al doctor García Cárcer, quien nos va a hablar sobre Carlos V e Inquisición.
Bien, buenas tardes ante todo. Yo quiero expresar mi agradecimiento a Manolo Lobo y a los organizadores de este coloquio que me permiten hoy estar aquí esta tarde con ustedes. Manolo Lobo sabe muy bien que yo tengo un poco o mucho de alma canaria. Tengo familia, eso sí, tinerfeña, hagamos esa precisión. Precisión importante en el escenario en el que nos situamos. Y, en definitiva, estar aquí es más que un placer, es un privilegio para mí. Bien, yo voy a hablarles de Carlos V y la Inquisición. Evidentemente, en el tiempo en el que se nos marca pretender plantear toda la problemática de un tema tan enorme, pues sería absolutamente ingenuo por mi parte. Yo voy simplemente a intentar, de forma muy esquemática, de forma casi telegramática, puntear algunos de los problemas, algunos de los aspectos, de los interrogantes que este tema tan complejo hoy, a la luz de la historiografía más reciente, hoy nos plantea. Digamos, por lo pronto, que estamos efectivamente consumando lo que ha sido este centenario del nacimiento de Carlos V, congresos, exposiciones, coloquios de todo tipo, que ciertamente nos han permitido un rearme valorativo de Carlos V. Tengo la impresión que con respecto a los diversos congresos que con motivo del centenario de la muerte de Carlos V, que se celebró en 1958, pienso que en aquel contexto diversos historiadores, estoy pensando en las célebres ponencias de Maravall o de José María Jover particularmente, se esforzaron en lo que diríamos levantar la alfombra imperial e intentar poner de relieve lo que se escondía debajo de aquella alfombra. Tengo la impresión, repito, que es una impresión absolutamente subjetiva y discutible, que este congreso, este centenario del nacimiento de Carlos V en el año 2000, más bien está sirviendo para volver a poner la alfombra imperial en su sitio. Y algunos historiadores se han esforzado por pisar fuerte encima de la alfombra para que no se revelara qué había debajo. En cualquier caso, está sirviendo para debatir, para establecer infinidad de temas, infinidad de aspectos, de problemas, que creo que dejará sobre todo el eco de infinidad de ponencias, infinidad de comunicaciones, infinidad de libros, en definitiva, que nos permitirán en el futuro conocer muchísimo mejor la figura de Carlos V. Pienso que se han abierto, y naturalmente solo lo plantearé esquemáticamente, puesto que no es el objeto de mi ponencia, se han abierto cuatro debates en torno a la significación de la figura de Carlos V en diferentes escenarios. En primer lugar, creo que se ha abierto un debate en torno a la significación económica, a la significación fiscal del imperio de Carlos V, que deja ya muy lejos aquel viejo y maravilloso libro que fue el libro de Carande, Carlos V y sus banqueros. Hoy día los estudios de don Felipe Ruiz Martín y sobre todo de la historiografía holandesa, que está en este sentido trabajando muy bien, se ha incidido mucho en el impacto, la gravosidad de la punción fiscal del imperio de Carlos V sobre las diferentes sociedades del imperio, intentando sobre todo responder a una pregunta que creo yo que dentro de un tiempo, cuando se publique todo lo que en este momento está todavía en prensa, insisto, sabremos mucho del tema. Y es la pregunta en torno a si el discurso victimista de Castilla, el viejo discurso victimista de Castilla con respecto al conjunto de la periferia del imperio, estaba plenamente legitimado. ¿Fue realmente Castilla la que pagó el mayor peso, el mayor coste de lo que significó desde el punto de vista financiero o fiscal el imperio de Carlos V? Los historiadores holandeses en los últimos tiempos, más que apelar a Felipe II y al duque de Alba y a la vieja leyenda negra, están poniendo el acento en aspectos que no se habían contemplado, cuál es el aporte, el medir realmente el aporte fiscal de los Países Bajos en términos, desde su punto de vista, que cuestionan ese discurso clásico castellano que todos hemos recitado. Segundo aspecto que me parece que el centenario de Carlos V está planteando. La significación política, no económica, sino política de Carlos V. Ustedes saben que el tema que más se ha debatido, que es clásico en la historiografía sobre Carlos V, ha sido el viejo problema de la naturaleza de la idea imperial, monarquía universal, universitas cristianas. Bueno, se han escrito páginas y páginas, mucha metafísica. Pienso que ya hace años, a la pregunta en torno a la naturaleza de la idea imperial, es decir, a la pregunta de qué quiso hacer Carlos V, ya Carande contestó lúcidamente diciendo que era lo de menos lo que quiso hacer Carlos V, porque el problema estaba en lo que pudo hacer Carlos V en función de que quienes realmente controlaron y decidieron a la postre las diversas peripecias de esa política imperial de Carlos V fueron sus banqueros, sus acreedores, más que lo que quiso, lo que pudo hacer. Pero en los últimos tiempos, más que plantearse esa alternativa conceptual de lo que pudo hacer Carlos V, se ha planteado otra alternativa que está dando de sí una línea de investigación muy interesante, que es lo que dijeron que quería hacer Carlos V. No sé si entienden el matiz al que me estoy refiriendo. Lo que se dijo en la publicidad de la época, en los media de la época, por utilizar una terminología actual, que supuestamente, presuntamente, Carlos V quería hacer. Dicho de otra manera, la alternativa que se ha planteado respecto a la naturaleza de la idea imperial, al concepto de la idea imperial, hoy se desliza hacia otro concepto, que es el de la representación de esa idea imperial. Es decir, es el estudio de los mecanismos de opinión que, en definitiva, se desarrollan a lo largo del siglo XVI y la inversión publicitaria que Carlos V llevó a cabo. Se constata a ese respecto, simplemente, y cerraré rápidamente el tema, se constata que Carlos V tuvo también su leyenda negra, como la tuvo Felipe II, y yo he dicho en algún otro lugar, y estoy convencido de ello, que si existió esa crítica negativa contra Carlos V, fundamentalmente, dicho sea de paso, de procedencia francesa y de procedencia italiana, no precisamente protestante, antes que la leyenda negra protestante sobre Carlos V fueron los franceses, y dicho esto también me apresuro rápidamente a decir que no estoy haciendo aquí ninguna crítica a Francia. Fueron, repito, evidentemente las relaciones con Francisco I por una parte y con Enrique II después, y las relaciones conflictivas con los papas, los que configuraron eso que llamamos, muy entre comillas, leyenda negra. Pero lo que quiero, insisto, precisar es que si se produjo esa leyenda negra fue porque fracasó lo que podríamos llamar el esfuerzo de leyenda rosa, que si en el arte tuvo éxitos felices, no fue así tanto en el ámbito específico de la propia historiografía y en general de la letra impresa. Pero este, en cualquier caso, es una línea de investigación que está abierta y que en la que no quisiera extenderme más. Acabo la problemática actual sobre la significación política de Carlos V subrayando que hoy parece claro que el Eras mismo tuvo mucho menor peso de lo que se le ha atribuido como discurso vertebrador de esa hipotética idea imperial de Carlos V. Por otra parte, pienso también que están surgiendo, igual que Eugenio Asensio hizo aquella famosa crítica y tan extraordinaria crítica al maestro Batallón, poniendo en evidencia las corrientes espirituales afines que había olvidado Batallón, creo que el futuro de la investigación pasa por el estudio de lo que podríamos llamar las corrientes políticas afines, utilizando el término de Asensio. Pienso que figuras como Guevara o como Sepúlveda admiten lecturas en este sentido, corrientes políticas paralelas al Eras mismo, afines al Eras mismo, y que convergen a la postre en puntos muy, muy similares, en metas muy próximas. Tercer punto, la significación nacional e internacional de Carlos V. El gran aporte del centenario, y que representa arquetípicamente, modélicamente, el libro de don Manuel Fernández Álvarez, es la significación europea de Carlos V. Lo que le da especiales connotaciones a este centenario del 2000, con respecto, por ejemplo, al del 58, al que antes me he referido, es la palabra que nos embelesa a todos, la palabra Europa. La palabra Europa. Imperio igual a Europa. Carlos V, pionero de la idea europea. Esto es algo que está teniendo una enorme proyección y es un hecho evidente. ¿Qué hemos de decir? ¿Qué matices creo yo que admite esa idea? Pues la idea, yo creo que admite muchos matices, independientemente de que nos dejemos llevar todos, porque es algo que nos halaga nuestros viejos complejos hispánicos respecto a Europa, pero creo que conviene tener muy presente las matizaciones en este sentido que han hecho el profesor Pérez y que han hecho el profesor Kohler, en el sentido de subrayar la conceptualización específicamente religiosa que tuvo esa supuesta idea europea, la precocidad de la muerte de la idea europea ya en 1543, el famoso discurso de Andrés Laguna, pues es, revela ya una idea de Europa que en ese momento ya estaba totalmente fallida, y la evidencia de que no tiene ningún sentido establecer homologaciones con la situación actual, con la Europa política como la entendemos en este momento, porque no hay que olvidar en todo momento, no hay que olvidar que el concepto político de Europa desde el punto de vista de Carlos V tenía unas connotaciones claramente de bipolaridad, de incompatibilidad absoluta y total con respecto a Francia. El eje de esa presunta idea europea de Carlos V era la constante confrontación con Francia, y eso automáticamente rompe cualquier tentación comparativa del género que se ha hecho. Pero quizá la virtud y el mérito indiscutible de la obra de don Manuel ha sido que la conciliación entre lo que podríamos llamar esa idea europea representada por Carlos V con el nacionalismo hispánico, con la que se ha reflejado en definitiva en un concepto fundamental: España seduce a Europa. Habría, después de las comunidades de Castilla, este sería el eje argumental de esta idea, habría una conversión, entre comillas, de Carlos V respecto a España, que le llevaría a una progresiva identificación con los valores hispánicos, que culminaría finalmente en Yuste, en el encierro de Yuste, en la apuesta por morir en tierra española, en Yuste. Sería el signo más visible de que, por una parte, representa Carlos V la condición de pionero de la idea europea, pero al mismo tiempo, por otra parte, representa el hombre identificado, progresivamente identificado, con las esencias hispánicas. Pues bien, hay que decir a este respecto que creo que hay una línea de investigación de futuro enormemente, que creo que hay unas enormes posibilidades ahí, que es lo que llamaríamos, así lo hemos llamado en algún congreso, el legado comunero, la herencia comunera. Las comunidades no acaban en Villalar, no acaban en Villalar, por más que el libro del profesor Pérez acabe en Villalar, lógicamente. Es decir, que hay toda una herencia contestataria en el ámbito castellano que se extiende a lo largo del reinado de Carlos V. Y pensar en la imagen, en esa imagen del idilio feliz de Carlos V con Castilla después de esa supuesta caída del caballo, conversión a las esencias hispánicas, créanme, es demasiado ingenuo. Y cuarto punto, y punto que en definitiva es el que nos interesa y por el que yo aquí he venido a hablar, es la significación ideológica de Carlos V. Carlos V y la Inquisición. La pregunta que ustedes harán, bueno, ¿qué quiero plantear yo en este sentido? Yo lo que quería, en este sentido, era simplemente hacerles algunas reflexiones. Yo he optado por la vía de hacerles un panorama general de la valoración historiográfica de Carlos V, porque pensaba que, efectivamente, no tenía tiempo para plantear aquí todo lo que fue la Inquisición de Carlos V. Yo solo voy a plantearles dos tópicos y los, a mi juicio, matices o precisiones que cabe hacer sobre el particular. Miren ustedes, la Inquisición en tiempo de Carlos V parte de dos tópicos personales que se han sublimado hasta el infinito. Por una parte, el bueno y el malo. El bueno ha sido, evidentemente, el inquisidor Manrique. Es decir, por una parte se ha polarizado una visión de una parte del reinado de Carlos V que se ha identificado bajo el rótulo erasmismo, lo que equivale a decir automáticamente progresismo, lo que equivale a decir lectura positiva, que se ha simbolizado, que se ha representado magníficamente en la figura de Alonso Manrique. Y naturalmente, frente a un bueno de la película, tenía que haber un malo de la película, y el malo de la película, evidentemente, en el reinado de Carlos V, el papel de malo de la película no tiene duda alguna. Don Fernando de Valdés tiene todas las cartas para asumir ese papel de perverso de la película. Y ahí está, naturalmente, los autos de fe de 1559 y la figura de Carranza, que muchas veces, que la duda, naturalmente, siempre si se le atribuye a Carlos V, se le atribuye a Felipe II, en tanto que está en esa frontera, ya en el reinado de Felipe II, pero inmediatamente después del reinado de Carlos V. ¿Qué precisiones quiero hacer muy telegramáticamente al respecto? Primera cuestión: el erasmismo de Alonso Manrique es una pura ficción, no tiene sentido ninguno. Si analizamos a fondo la figura de Alonso Manrique, es impresentable como erasmista. ¿Ustedes creen que tiene sentido que se le pueda calificar de erasmista a una figura con la tormentosa vida personal que tuvo Manrique con varios hijos naturales, Rodrigo, el más conocido de ellos porque fue el que tuvo correspondencia con Erasmo y Vives? ¿Tiene sentido el erasmismo de Manrique desde el punto de vista de esas relaciones, de esa devoción por Magdalena de la Cruz, la superiora de las clarisas, una de las embaucadoras clásicas de la historia de las beatas españolas? Otro aspecto fundamental de Manrique: jamás controló la Inquisición. No tiene ningún sentido porque Juan de Ávila fue procesado por la Inquisición de Sevilla a sus espaldas. Vergara, Castillo, Virués fue procesado pese a las recomendaciones del propio emperador, que lo que le costó el puesto a Manrique, que no se enteraba de nada y que deja el puesto en 1533, aunque muere en 1538. Es decir, que es un caso de no cese, como lo tuvo Diego de Deza, sino de una especie de apartamiento al ejercicio de su condición de obispo sin más. Manrique, el erasmismo de Manrique es altamente, altamente cuestionable. Con respecto a Valdés, ¿qué precisiones les quería hacer? Primera precisión: Inquisición, se ha hecho siempre la idea de que la Inquisición supuestamente fue light, fue relajada, fue una Inquisición blanda, hasta 1546, hasta Valdés, y luego Valdés llega el duro, llega el rearme, llega la Inquisición dura. Primera precisión que hay que hacer: 1546 no es tanto la entrada de Valdés, no es la significación específica de la entrada de Valdés. En ese momento son muchos los cambios que vive Europa y sin los cuales no se puede entender nada. Ya he hablado de la crisis de la idea europea a partir de 1543. Habría que hablar de la crisis de la mala conciencia lascasiana, que representa las casas, que se va a poner en evidencia con la polémica con Ginés de Sepúlveda. La polarización religiosa con la radicalización del calvinismo a partir de la dieta de Ratisbona. La apuesta conciliar de Trento, que se abre, no lo olviden, en 1545. La muerte de Lutero en 1546. La muerte de Enrique VIII y de Francisco I de Francia, que muere en 1547. Es decir, es un momento estelar para Europa. Pensar en ese personalismo de don Fernando de Valdés, el perverso, no tiene sentido. A escala española, evidentemente, es el momento en el que mueren Tavera, Loaysa, y muere también Cobos, muere Zúñiga. Es un momento de relevo político, y la emergencia conjuntamente con Valdés de la figura de Sílice. O sea que hay que tener en cuenta en todo momento la coyuntura. Valdés es un signo de su tiempo, no es un factor de los cambios que se van a producir. Es esencialmente un signo indicador de una coyuntura, de trascendencia extraordinaria. Segunda precisión que me parece también importante: la represión del erasmismo y del alumbradismo, motivada en buena parte, entre otras razones, por el fantasma de Lutero, la significación del miedo a Lutero, que fue algo que tiene una importancia extraordinaria. He dicho en alguna ocasión que, a mi juicio, la crisis del erasmismo es bastante anterior a la de la fecha mítica planteada por Batallón a partir de 1536. El nacimiento del erasmismo discreto frente al erasmismo militante de los años anteriores. 1527, desde mi punto de vista, habilitado, no era un sistema ideológico para definirse políticamente. Hechos como el saco de Roma, retos como el que significó para los intelectuales europeos y los erasmistas en particular el divorcio, la petición de divorcio de Enrique VIII en Inglaterra, eran retos para los que los erasmistas no estaban preparados. Los erasmistas podrían estar preparados para un discurso pacifista, abstracto, de contenidos más o menos ingenuamente vaporosos. No para el pronunciamiento político, no para la definición partidista. piensen ustedes en acontecimientos como el tema del saco de Roma, el único erasmista que realmente se moja, si me permiten la expresión, es Alfonso de Valdés. No se moja Luis Vives, no se moja Erasmo, por supuesto. Erasmo no se mojó nunca por nada, dicho sea de paso. Es decir, que tengamos, por lo tanto, en cuenta esa precisión. Tercera precisión también. Valdés hoy está claro, Martínez Millán lo ha demostrado, pienso que es un hecho incuestionable, hay que entender los famosos autos de fe de 1559 como un órdago lanzado por Fernando de Valdés en el contexto del momento para justamente frenar su vértigo, el vértigo hacia su caída política, en un momento de ascenso del grupo de presión ebolista, del grupo de presión contrario. Valdés necesitaba poner sobre la mesa sus bazas, y curiosamente la baza del miedo al luteranismo y desencadenar la fiebre de terrible que supuso para la sociedad española y para la propia corte española el descubrimiento de que el luteranismo ya no era un problema de foráneos, de franceses o de otras procedencias que vinieran a España. No era un problema de cultura popular, de gente que había sido procesada por decir que Lutero, por atribuirle a Lutero determinadas frases. El luteranismo se había impregnado en sectores muy próximos a las élites del momento, y las figuras en ese momento, tanto en España como en Italia, van a estar involucradas: los Contarini, los Morone, los Pole, y naturalmente, como no, nuestro Carranza, constituyen en ese momento una baza que en manos de Valdés le va a permitir seguir con su cargo de inquisidor general unos cuantos años más, cuando estaba a punto de ser cesado. Esto, por lo tanto, me parece tema importante. Última precisión, y acabo. Y les libero a ustedes de mi presencia aquí. Es la idea que tantas veces se ha dicho, el aparcamiento. Se ha hablado siempre de que, bueno, de que el problema luterano era el problema fundamental en esos momentos en la Inquisición, y que había tres problemas que se habían aparcado, que se aparcaron durante el reinado de Carlos V. Y se ha aludido siempre al problema morisco, al problema converso y al problema de las brujas. Respecto al problema morisco, pues se ha hablado de la prórroga del mudejarismo. Son años de transición en los que, mediante sobornos, se va manteniendo el statu quo anterior a los bautismos más o menos forzosos de los mudéjares. Respecto al problema converso, también se ha dicho que a partir de 1530, digamos que los últimos serían los procesos a la familia de Luis Vives, serían prácticamente, marcarían el práctico punto final del problema converso, y que después sería ya solo la inercia la que dejaría el problema converso sobre la mesa. Y respecto a las brujas, pues se ha dicho mucho, se ha hablado mucho del supuesto racionalismo. ¿Cuántas veces hemos oído hablar del racionalismo hispánico respecto a la caza de brujas europea? ¿Cuánto hemos presumido como españoles de esa supuesta lección de racionalismo dada a Europa? Bueno, pues yo quiero, no puedo extenderme aquí, pero quiero decirles que los tres temas exigen múltiples matices que no puedo, en los que no puedo cuestionar, no puedo entrar ahora, pero simplemente quería decirles que son absolutamente cuestionables, las afirmaciones genéricas excesivamente infundamentadas que se han hecho en torno a estas tres cuestiones. Y acabo con unas conclusiones. Perdonen, pero la gripe peninsular me tiene absolutamente machacado. Primera conclusión respecto a la Inquisición en tiempos de Carlos V. Yo les diría una conclusión. Es una Inquisición de transición. No tiene sentido plantearse si Inquisición más dura, menos dura. No tenemos cifras. En este periodo, saben ustedes que solo contamos con cifras serias, fidedignas, a partir de 1550, 1560, a partir de que tenemos las relaciones de causas de fe, y justamente estamos en un tiempo en el cual en el que no podemos aportar registros cuantitativos serios. Las cifras de Llorente, por supuesto, no nos sirven. Pero lo que sí que tenemos claro es que es una inquisición de transición. Y tenemos tres ideas que quería decirles simplemente como testimonio de esa transición. Primera, no hagamos demasiado caso ni de los inquisidores generales ni de el Consejo de la Suprema. Este es un tiempo en el que dominan las juntas. Es una inquisición de juntas. El papel de las juntas tuvo una importancia extraordinaria. Y las juntas que se reunieron para tratar, repasen ustedes, y casi todos los problemas, casi todas las víctimas de la Inquisición fueron, el futuro de las mismas estuvo en manos de estas juntas, con naturalmente con elementos procedentes de grupos de presión políticos distintos. Segunda cuestión, la importancia enorme del papel de la Iglesia en estos años, la ofensiva de los obispos. Jaime Contreras escribió en la ponencia de Lisboa del Congreso de Felipe II una ponencia extraordinaria que el tituló La otra Inquisición, para referirse a este periodo del reinado de Carlos V. Estefanía Pastora, una historiadora italiana, ha escrito una excelente tesis también con el mismo título de La otra Inquisición, para referirse a este periodo de Carlos V. Solo una cuestión, es el momento de la gran ofensiva de la Iglesia reivindicando la absolución in foro conscientiae, es decir, la absolución personal, individualizada, no la asignación la retirada a la Inquisición de la posibilidad de absolver genéricamente, colectivamente. No, la atención individualizada de cada persona a través del confesionario legitimaba, por encima del papel de los inquisidores, a los confesores. Esto es absolutamente revolucionario dentro de la dinámica inquisitorial y hay que tenerlo presente. Y la tercera cuestión, para entender la Inquisición de Carlos V, es la Inquisición anterior a la confesionalización. Es decir, la confesionalización en tiempos o posterior a Trento, en tiempos del reinado de Felipe II, es el sistema a través del cual el mundo de los fieles se convierte en un gigantesco mercado clientelar, en el que el concepto de pecado se identifica con delito. Eso es, en esencia, lo que caracteriza el régimen de la confesionalización. Y he de decirles que en la Inquisición de Carlos V es justamente los inquisidores adoptan un criterio absolutamente pragmático, absolutamente, yo diría casi, de tecnocracia educativa, en la que el concepto del hereje no es el concepto del delincuente del típico sistema confesional. Y la prueba, una de las muchísimas pruebas que se les podría aportar de esa Inquisición previa a la confesionalización que caracteriza el reinado de Carlos V, es esa famosa carta tan conocida, tan repetida. Yo la voy a repetir una vez más, las palabras de García de Loaysa, los consejos de García de Loaysa dirigidos a Carlos V. Fíjense el concepto de hereje típico propio de los años del reinado de Carlos V. Yo creo que define perfectamente la Inquisición en tiempos de Carlos V. Dice, trabajéis, le dice a Carlos V, trabajéis de persuadir a esos herejes tomen algún buen medio en sus errores, moderándoles en la sustancia, permitiéndoles en lo ceremonial de tal manera que queden vuestros servidores en todo caso y así lo sean de vuestro hermano. Y si quisieren ser perros, en todo caso, y así lo sean de... y si quisieren ser perros, séanlo. Y cierre vuestra majestad sus ojos, pues no tenéis fuerza para el castigo ni manera alguna de sanarlos a ellos ni a sus sucesores. De forma, señor, que es mi voto, que pues no hay fuerza para corregir, que hagáis del juego maña y os holguéis con el hereje como con el católico y le hagáis merced y se igualare con el católico en serviros quite ya a vuestra majestad fantasía de convertir almas a Dios y ocuparos de aquí en adelante a convertir cuerpos a vuestra obediencia. Fíjense, no tiene nada que ver con la Inquisición valdesiana de la época de Felipe II. Estamos ante otra Inquisición. Nada más.
García Cárcel, por esa síntesis que realmente nos ha hecho del periodo de Carlos V. Yo creo que no solamente ha hablado de Inquisición, sino ha hecho un barrido directamente sobre la etapa del emperador, y a los investigadores y historiadores pues nos ha mandado muchos deberes y muchas líneas de investigación para ahondar en cada una de ellas. Bien, dicho esto, y sobre el planteamiento realizado por el profesor García Cárcel, pues igual que en las sesiones, que en las comunicaciones y ponencias anteriores, pues se abre un periodo de debate, si alguna persona quisiera intervenir. Profesor Josep Pérez.
Bueno, yo quiero felicitar a García Cárcel. Coincido mucho con lo que ha dicho, no con todo. Lo de Valdés, yo matizaría. Valdés ha exagerado indudablemente la importancia de los pocos herejes de Valladolid y de Sevilla, no los creo. Pero, aparte de este matiz, lo demás, efectivamente sí que coincido muchísimo con todo lo que se ha dicho, y voy a ofrecerle a García Cárcel un detalle sobre la estela de los comuneros en la época de Carlos V. En la exposición que se está presentando actualmente en Toledo, y que verás estos días, mañana, hay en la planta superior, en una sección de la planta superior, un libro de Cicerón, publicado en 1541 en Venecia por el hermano de Aldo Manucio, Pablo Manucio. Pues bien, lo he comentado con los organizadores de la exposición. Han puesto este libro porque pertenecía este libro a Diego Hurtado de Mendoza, y va efectivamente dedicado a Diego Hurtado de Mendoza, pero no se han fijado en algo que a mí me parece sumamente interesante. Es que en esta dedicatoria en latín de Manucio a Diego Hurtado de Mendoza se hace el elogio de Diego Hurtado, pero también de tua soror, tu hermana, que según lo que hemos leído vale tanto como tú en las armas como en las letras. ¿Y quién es esta hermana? Doña María Pacheco, la viuda de Padilla. Entonces, lo que yo he sugerido a los organizadores, que abran el libro en esta página, porque efectivamente no tiene desperdicio. Y termino, el mismo Diego Hurtado de Mendoza, por aquellos años, compuso el epitafio de su hermana, de doña María Pacheco. Por aquellos años, y el epitafio es el siguiente, lo cito de memoria: si preguntas mi nombre, María. Mi apellido, Pacheco y Mendoza, de todos muy esclarecidos. Mi patria, Granada. Nació efectivamente en la Alhambra como hija del marqués de Mondéjar. Mi muerte, seguir la opinión de mi marido. Y no sé qué más, me falta un verso que va en el mismo sentido. Sí, pero fui, seguir la opinión de mi marido.
La perfecta casada de San Luis de León.
Esto escribe, pero esto escribe Diego Hurtado de Mendoza hacia 1540, como 40, Manucio decía un año después. ¿Cómo entender esto? El elogio que hace de una comunera en aquellas fechas es algo que me parece merecer una observación.
Bueno, muchas gracias, profesor Pérez. ¿Alguna otra intervención? Sí.
No, ha recalcado el binomio que se planteó entre la Inquisición de Carlos V y los obispos, pero la pregunta mía es si hay algún estudio sobre la actitud popular de las diferentes clases sociales ante la Inquisición de Carlos V, ¿sí? ¿Cómo era vista?
Opiniones sobre la Inquisición, solo tenemos los pequeños retazos que en la literatura se han ido reflejando. Lo que pasa es que esta es una una tarea nada fácil que, como diría don Francisco Márquez Villanueva, exige una lectura oblicua de los textos, y una lectura oblicua de los textos no siempre es fácil. Es decir, es obvio que ante la existencia de una censura como la de la época, es obvio que las alusiones a la Inquisición son siempre veladas, hay que saber leer entre líneas. En el caso, por ejemplo, de Luis Vives, hay alusiones de la Inquisición a Luis, que se atribuyen a la de Luis Vives a la Inquisición bajo el concepto fortuna. Cada vez que habla de la palabra fortuna, póngase la palabra Inquisición y se entenderá perfectamente la crítica que se hace a la Inquisición. Es evidente, insisto, que no tenemos otra vía de acceder a las opiniones respecto a la Inquisición. Hay casos concretos de procesos. Una de las causas de fe, como sabe muy bien Bartolomé de Nazar, es el tema de la fautoría y de ofensas al Santo Oficio, bloqueo a iniciativas del Santo Oficio, y a través de este tipo de causas de fe que nunca se han estudiado sistemáticamente, se podría llegar a acercarnos a conocer exactamente desde el punto de vista de la sociedad, de la base social, qué actitudes se adoptaron respecto a la Inquisición. Otra fuente, naturalmente, son las Cortes, es decir, el estudio de las Cortes, sobre todo en el ámbito de la Corona de Aragón, también nos permiten, directa o indirectamente, pulsar la opinión crítica con respecto a la Inquisición. Pero claro, un testimonio no... Es obvio que en el siglo XVI, XVII, ni siquiera en el XVIII en España, se podía hacer lo que luego haría Llorente o lo que luego haría Puigblanc.
Pues te lo agradezco porque nos ha puesto más tareas.
Sí, más tareas, efectivamente.
Muchas gracias, profesor.
Pues buenas tardes.
Dos apuntes. Uno a favor de lo que ha dicho Ricardo y otro en contra.
Muy bien, está muy bien. Eso está muy bien.
En favor de lo que ha dicho,
y que efectivamente no creer que después de las comunidades hay este idilio entre Carlos V y las ciudades, y yo creo que lo ha demostrado perfectamente Fortea cuando demuestra cómo, por ejemplo, en Toledo las ciudades castellanas no están dispuestas a seguir lo que les pide el emperador. En contra, sería a propósito de las brujas, porque tú no has puesto en esto la dimensión cronológica. Yo creo que en el momento de Carlos V, evidentemente, tú tienes perfectamente razón. Pero en cambio, en el 17, que sí, precisamente...
el momento de Salazar Frías.
Sí, y que precisamente corresponde a la mayor represión en el resto de Europa, por ejemplo, lo ha demostrado, por ejemplo, Muchembé en Francia, entre otros. Pues en este momento sí que, en cambio, sin llegar a hablar de un racionalismo, y la postura española está cambiando completamente. Y por lo menos se denota por el número de víctimas, por lo menos.
El tema nos llevaría muy lejos, y si quieres seguimos hablando aquí, yo encantado. Yo solo te diría dos cosas. Una, evidentemente, en la época a la que yo me estoy refiriendo, existe el papel, por ejemplo, que tuvo Fernando de Valdés, el maldito, el perverso, el tan nefasto, entre comillas, Fernando de Valdés, en el tema concreto de las brujas. Él se manifiesta, digamos, a favor de la defensa de un criterio, del criterio escéptico o del criterio racionalista, poniéndole muchas comillas a la palabra racionalista, ¿eh? Porque efectivamente es un poco arriesgado. ¿Eh?
¿Por qué no?
¿Por qué? Pues por una sencilla razón que te explico rápidamente, no te preocupes. Ya digo que el tema nos podría llevar muy lejos. Yo no estoy tan seguro de que sea un testimonio de racionalismo la actitud escéptica o distante o de considerar irrelevante el fenómeno de las brujas. Pienso que detrás de ese llamado racionalismo, hispánico, hay también la actitud o la la posición de una defensa de la continuidad del sistema, llámale, ponle ahí todas las comillas que tú quieras, del sistema feudal, de la tradición rural, que en cambio en Francia o en otros países europeos, con una burguesía mucho más dinámica, adoptan una actitud muy represiva respecto a las brujas, porque son conscientes del papel que tienen de ralentizar el propio desarrollo, el propio progreso social. La actitud paternalista hacia la brujería, en muchos casos más que racionalismo, que en cambio no se ve el racionalismo en otros muchos indicadores que podríamos aquí aportar, más que racionalismo, lo que es simplemente es actitud de defensa de la tradición y de rechazo a todo lo que signifique, en definitiva, progreso, capitalismo, en definitiva. Pero ya digo, nos puede llevar muy lejos. No estamos de acuerdo. Ahora seguiremos. Tenemos la cena por medio. O sea.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Pues nada, con esto.
Perdón.
No voy a tratar de las brujas. La cita de Loaysa, efectivamente, es interesantísima. Esta cita, cuando Maraval lo sacó a relucir, yo creo que en aquel momento la gente no se fijó mucho. Yo creo que mi interpretación del fenómeno Loaysa, y concretamente de esta cita y de algunas otras que se podían encontrar en los escritos de aquella época de Carlos V, es algo que efectivamente va a desaparecer con Felipe II. ¿Y qué es lo que va a desaparecer? El pensamiento tomista. Porque de esto se trata. Los textos de Francisco de Vitoria y de Fray Luis de León. Fray Luis de León escribió, pronunció, dictó una clase, un curso sobre las leyes. Y en este curso Fray Luis de León no hace más que recoger el pensamiento tradicional del tomismo de Santo Tomás de Aquino. ¿Y qué es lo que dice? El deber, la misión, el oficio del gobernador, del rey, es hacer buenos ciudadanos, no hacer ciudadanos santos.
Exactamente, ¿qué es eso?
Las palabras textuales, pero el legislador, lo confiere después Suárez a finales del siglo, lo mismo, el oficio del legislador es que la gente sea buenos ciudadanos. Bonus civis, kiwis. No cristianos. Y Loaysa está perfectamente cuando dice: procure su majestad atraer cuerpos a, ¿eh?, y déjese de las almas. Es lo que está diciendo. El oficio de un rey no es, evidentemente, transformar. Y luego todo esto desaparecerá a favor de un cierto augustinismo político que se confirmará en tiempos de Felipe II. Y que irá parejo con, por ejemplo, la pérdida de influencia de Maquiavelo. Carlos V recomendaba a su hijo, al futuro Felipe II, que se leyera los discursos de Maquiavelo, porque ahí aprenderá mucho. O sea, 20 o 30 años después, todo esto desaparece a favor de un jesuitismo. Yo no estoy totalmente de acuerdo con el ebolismo de Martínez Miriá. Lo que yo veo es la sustitución de un pensamiento predominantemente influenciado y formado por el escolasticismo tomista a favor de un pensamiento más augustinista en el que los jesuitas intervienen mucho.